Expreso Urbano, entre calles.
Porque la ciudad y su gente se encuentran entre calles.
Hola, soy Camilo Vargas, saludándolos una vez más desde Entre Calles, el programa radial de la Maestría en Estudios Urbanos. Les damos la bienvenida a quienes nos escuchan en este momento y bueno, para esta ocasión hemos preparado las memorias del Foro Latinoamericano Habitar el Patrimonio, celebrado en Quito los días 4, 5 y 6 de septiembre. Este evento estuvo enmarcado en la celebración de los 35 años como ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, declaración realizada por la UNESCO en el año de 1978 y que posicionó a Quito como primera ciudad patrimonio cultural junto a Cracovia. Las memorias que les traemos a continuación han sido extraídas del foro en mención, organizado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural, que tuvo como objetivos, entre otras cosas, construir un espacio de reflexión crítica y de amplio debate acerca de los centros históricos y, de manera más amplia, de los lugares patrimoniales en Latinoamérica, desde una perspectiva socioantropológica e histórica. A su vez, que generar intercambios sobre experiencias con otros lugares de la región para poder articular semejanzas y diferencias respecto a los modos de intervención y vivencias en distintas partes de América Latina. A quienes estén interesados por conocer más sobre los contenidos de las ponencias y de los encuentros de este foro, se pueden buscar en el link del Instituto Metropolitano de Quito de Patrimonio Cultural y allí encontrarán toda la información. Los dejamos entonces con algunos audios y cortas entrevistas seleccionadas para que se enteren de primera mano sobre los pormenores de este encuentro. Vámonos con la apreciación por parte de Mónica Lacarreu, que vino desde Argentina, acerca de Habitar el Patrimonio. Ya regresamos.
Memoria Radial, Foro Latinoamericano, Habitar el Patrimonio.
Yo creo que habitar el patrimonio puede implicar, digamos, salvaguardar, digamos, el patrimonio, pero integrándolo con la sociedad actual, digamos. Integrarlo no significa, digamos, simplemente decir, bueno, doy una casa para que puedan habitar, eso es parte, obviamente, pero también implica pensar sobre estas negociaciones, tensiones, luchas, resistencias, que obviamente exceden, digamos, incluso al tema de la vivienda, digamos, ¿no? Habitarlo implica pensar que cuando alguien decide ir a vivir al centro histórico, yo vivo en el centro histórico y demás, en algún lugar uno siente que está en un contexto prestigioso, uno piensa que está en un barrio fuera de lo común, digamos, extraordinario, ¿no? Pero luego uno se encuentra con que hay muchas restricciones, digamos, que pesan sobre el habitante mismo, todas las normas, todas las restricciones, todo el peso con que carga el patrimonio. Digo, y esto obviamente muchas veces por fuera o a distancia de lo que la propia gestión pública puede ofrecer en relación a esas restricciones, a esas normas, digamos, que pesan sobre los que habitamos, y que pesan sobre lo que implica habitar, digamos, sin tener los medios necesariamente para hacerlo, sobre todo en el caso de las poblaciones más empobrecidas, digamos, ¿no? Entonces, habitar el patrimonio debería implicar pensar mucho más allá de intervenciones o de imposiciones vinculadas al patrimonio, mucho más allá de consensos, de representaciones patrimoniales, y pensar más cómo implica o cómo influye, digamos, ese marco patrimonial en la organización de la vida social cotidiana, digamos, cómo incluso los que habitamos debemos de algún modo constantemente desarrollar ajustes, adaptaciones, transacciones, negociaciones, digamos, cómo debemos reconocer el patrimonio, pero al mismo tiempo observar esas divergencias que nosotros mismos generamos con distintos puntos de vista, como hemos visto que los hay, en relación a ese reconocimiento sobre el patrimonio y a su influencia sobre cómo habitarlo. Habitarlo significa entonces no solo, digamos, reinterpretar los sentidos, digamos, o solamente, no es solo la vivienda, no es solo, digamos, la residencia, es también resignificar los sentidos del lugar, digamos, y suponer o observar muy bien esos conflictos que van más allá, como decía recién, de los consensos.
Vámonos ahora con un fragmento de la intervención hecha por Fernando Carrión, titulada Urbicidio o la producción del olvido. Allí nos hace una apreciación muy interesante acerca de lo que es el patrimonio. Y luego nos vamos con una breve pero crítica evaluación de este concepto por parte de Javier Andrade.
Memoria Radial, Foro Latinoamericano, Habitar el Patrimonio.
Discutir lo que es el rastro. Esta idea de que nunca hemos discutido tanto lo que es el patrimonio, porque me parece que nunca hemos destruido tanto el patrimonio, creo que vale la pena también, a partir de eso, empezar a debatir conceptualmente, metodológicamente, de qué estamos hablando cuando hablamos de patrimonio. Y aquí lo primero que yo les diría es que hay que superar esa idea del patrimonio como una cosa física. Yo creo que hay que verle más como lo que es una relación social. ¿Qué significa patrimonio? Pues básicamente una transmisión del padre al hijo primogénito de una herencia. Incluso yo diría, desde una perspectiva de género, obviamente que aquí hay violencia institucional. ¿Por qué digo violencia institucional? Porque la herencia es básicamente una institución que jurídicamente existe, que ha ido cambiando obviamente con el tiempo, pero que originalmente era la transmisión del padre hacia el hijo primogénito, hacia el hombre. Entonces, obviamente que me parece que ese es un tema que habría que redefinirlo, que habría que cambiarlo. Pero ¿qué es lo que me parece interesante de este concepto? Cuando decimos principalmente que hay que es recibido por la línea paterna, lo interesante que me parece es que es un concepto en movimiento, o sea, no es un concepto estático, sino es recibido por la línea paterna, o sea, hay la relación entre padre, hijo y el movimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es un concepto que no es estático y es un concepto que nos define como, yo planteo, sujetos patrimoniales. Es decir, hay actores específicos que están atrás de este proceso.
Memoria Radial, Foro Latinoamericano, Habitar el Patrimonio.
Sobre el concepto del patrimonio, recogiendo un poco las discusiones que se han planteado por lo menos esta mañana y un poco hasta el día de ayer, yo coincido con los efectos conservadores, cosificantes y anquilosantes que tiene esta noción. Conservadora porque privilegia la conservación de bienes y su puesta en escena para beneficio del capital turístico e inmobiliario. Cosificante porque paraliza la historia y convierte a una memoria en souvenir. Anquilosante porque aunada a proyectos de renovación urbana desata procesos de domesticación de la ciudadanía, a los cuales me voy a referir en la parte final de mi ponencia.
Memoria Radial, Foro Latinoamericano, Habitar el Patrimonio.
Nos encontramos aquí en el Museo Interactivo de Ciencia, hoy septiembre 5 del 2013, en el evento de Foro Latinoamericano Habitar el Patrimonio, y nos encontramos con Mireya, una especialista en este tema, que bueno, le queríamos preguntar desde el programa de Estudios Urbanos de Flaxo Ecuador, ¿qué tal te ha parecido el evento y qué perspectivas tienes acerca de este encuentro entre investigadores del patrimonio?
Bueno, creo que hemos oído ponencias lindísimas, excelentes, tal vez polémicas, provocadoras, pero esa es la idea. El tema es cómo lograr los puentes entre la academia y la gestión. Creo que ese es sigue siendo el principal problema. Ese diálogo no se logra construir. Hay cierto rechazo a las posiciones académicas. Yo creo que la reflexión académica es imprescindible. Entonces, cómo lograr que se incorporen nuestras críticas, nuestros planteamientos a la gestión misma, a la gestión cotidiana del patrimonio, que tiene sus enormes dificultades y límites, pero que creo que que sí es posible establecer esos puentes.
¿Y cuál crees que sea la importancia para la ciudad y para los ciudadanos saber más acerca de este tema? Porque precisamente muchas veces es muy limitado y la gente no conoce, o sea, la gente en la calle uno se la encuentra y pregunta qué es patrimonio y muchas veces la relaciona con cuánto dinero tengo. Entonces, ¿qué crees que sea la importancia y cómo se puede seguir difundiendo este tema que es tan importante para la gestión como tú lo nombras?
Creo que es fundamental desmontar las imágenes del patrimonio. O sea, sí creo que hay imágenes del patrimonio incorporadas que han sustentado muchos de los proyectos de intervención. Esa idea misma que tiene la gente del norte de Quito de que ahora sí la gente puede ir al centro, lo cual es negar la existencia de poblaciones enteras que viven en el centro. Entonces creo que al mismo tiempo que, o sea, más que construir una noción reificada de patrimonio, lo que tenemos es que desmontarla y más bien hacer que la gente se acerque a la vida que realmente hay en los espacios patrimoniales, más allá del monumento o de las fachadas, ¿no? Más allá de esa imagen arquitectónica o de orden y consenso que se transmite.
Rilla, muchas gracias por estar con nosotros en Entre Calles.
Chau.
Memoria Radial, Foro Latinoamericano, Habitar el Patrimonio.
Nos encontramos aquí en la sede de Flaxo, Entre Calles, transmitiendo con los organizadores del evento. Estoy muy concurrida hablando de todo un poco y aquí me encuentro con Alfredo Santillán, quien está dirigiendo actualmente la mesa de discusión Ciudad, Memoria y Poder, que se está llevando a cabo en estos momentos. Profesor Alfredo, ¿qué balance nos puede hacer de este foro que ya está casi que en su punto de finalización? ¿Qué avances, qué aspectos positivos o negativos le puede ver a este encuentro?
Bueno, yo creo que hay un balance general y es positivo en el sentido de que las discusiones son diversas, pero al final de cuentas nos plantean un problema puntual y concreto. Coinciden, digamos, hay mucha coincidencia en todo lo que se ha discutido, y es cambiar la idea que se tiene del patrimonio material, ¿no? Sobre todo, por lo menos, del patrimonio material. Todas las ponencias apuntan hacia ahí, digámoslo así, todas las ponencias son críticas frente a lo que llamaríamos unas intervenciones tradicionales con una lógica monumentalista. Y ese es un buen avance, digámoslo así, ¿no? El reto a seguir es cómo incorporar a la política pública lo que el debate sugiere. Ahí es donde sí, todos coincidimos en que hay que hacer patrimonio de otras formas, pero no estamos muy claros de cómo hacerlo, ¿no?
Y también cómo hacer que la gente del común, el ciudadano, el habitante de calle o precisamente ahorita los barrios históricos que hemos estado hablando, cómo hacer para que esa gente se entere de qué estamos hablando cuando decimos patrimonio y de cuál es su importancia, cómo hacer para poder emitir ese mensaje.
Sí, ese es un reto, porque en general el patrimonio es un tema de expertos, de especialistas, ¿no? Son instituciones, son saberes, son gente que viene de la arquitectura o de otro, es un mundo especializado, digámoslo así, ¿no? Es el que define que algo tiene un valor diferencial al resto de lugares, ¿no? Eso obviamente le contrasta con la lógica del habitante, ¿no? Con sus sentidos, sus afectos y sus necesidades. Entonces, mientras hay la necesidad de conservar, para otros actores hay la necesidad de ocupar, digámoslo así, ¿no? Ese es el cómo democratizar la idea de patrimonio, ¿no? Cómo hacer una idea de patrimonio menos de expertos y más de vivencias. Es decir, que sea un patrimonio no lo que quedó, sino lo que se vivió y que se siga viviendo de alguna forma, ¿no?
Alfredo, muchas gracias y bueno, un saludo para nuestra maestría, ya que no lo tenemos en los salones nuevamente, entonces échanos ahí un saludito.
Un saludo para los estudios urbanos, siempre.
Estamos aquí con Thierry Lul, que viene directamente desde Bogotá, Colombia, desde el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social y que fue ponente del caso del Centro Histórico de Bogotá a propósito del Foro Latinoamericano Habitar el Patrimonio. Thierry, ¿cuál es tu percepción y qué balance nos puedes hacer de este evento qué cosas negativas o positivas le puedes ver al encuentro?
Pues me parece que ha sido un evento muy interesante, pues en ese sentido mi balance es bastante positivo. Tal como dice el título, ¿sí? Foro Habitar el Patrimonio, vimos bastante ponencias, trabajos que se han hecho en una perspectiva de antropología urbana, muy, muy enriquecedor. Yo venía como arquitecto, urbanista, y los antropólogos me lo han hecho evidencia más todavía. En ese sentido, para mí, que siempre he sido muy atento a este diálogo que puede haber entre esas disciplinas que son arquitectura, el urbanismo y las ciencias sociales, en ese sentido ha sido muy interesante precisamente ver hasta qué punto puede haber un diálogo entre esas distintas disciplinas. Por tratar el tema del patrimonio, de las políticas patrimoniales, vistas desde el habitar, el patrimonio, yo creo que sí, había toda una... unos aportes muy, muy, muy interesantes.
Y precisamente frente a esos casos que han estado compartiendo los investigadores y las investigadoras de Bogotá, de los centros históricos de Quito, también algunas dinámicas de Lima, ¿qué aspectos crees que se pueden llevar ustedes para la gestión o para proponer lineamientos para la gestión del patrimonio en el centro histórico de Bogotá?
Bueno, yo creo que lo que se pudo ver también es que todos los centros históricos en esas distintas ciudades son distintos por su forma, por su contenido, por quienes viven allí, también por las políticas que se han podido desarrollar en cada una de las ciudades con esos centros históricos. Entonces, es como difícil de sacar como algo más transversal, más común, digamos. Ahora bien, yo creo que hay, pues ya desde hace varios años, el intento de entender la ciudad latinoamericana como tal, ¿sí? De pronto todavía no se había hecho desde la problemática del patrimonio urbano y del centro histórico. Entonces, pues yo creo que ese tipo de evento permite ir pensando en ese sentido. Más concretamente, por ejemplo, el caso de lo que se llama la gentrificación, que es un término que es un anglicismo, ¿no? Viene de gentrification, que viene de gentry, la gente de clase media alta inglesa que vino a ocupar o a desalojar barrios antiguamente ocupados por obreros o por clase popular. Vemos que aquí este fenómeno como tal de pronto sí se puede presentar en algunos casos, pero también tiene otras formas, ¿sí? Digamos más bien de sustitución de población, pero no necesariamente de población distinta en el sentido de su condición socioeconómica. Y también por tener aquí ciudades muy segregadas, esta situación, ese fenómeno de gentrificación genera muchas preguntas en cuanto a cómo van a convivir, cómo van a coexistir, cohabitar esos grupos sociales distintos en espacios bastante reducidos. Hay una relación de dominación, de fuerza, hay algo que puede ser más de conflicto, de tensión, pero digamos con cierta resistencia de parte de la población que vive esta amenaza de desalojo. Entonces yo creo que hay, o será que sí, que puede haber una coexistencia pacífica entre esos distintos grupos. Todo eso se está recomponiendo, reconfigurando, y yo pienso que un evento como este nos da como luces interesantes para pensar esos procesos, ¿sí?
Sin duda alguna, un evento muy importante que nos deja muchas cosas positivas, muchas cosas por aprender. Desde el programa radial de Entre Calles, de la maestría en estudios urbanos, te damos la bienvenida a Quito, te deseamos un pronto regreso y bueno, un saludo desde la Maestría en Estudios Urbanos de Flaxo Ecuador, Thierry.
Bueno, muchas gracias, muy rico estar acá.
Memoria Radial, Foro Latinoamericano, Habitar el Patrimonio.
Nos encontramos precisamente con Carlos Guerrero, director del Centro Cultural Gebers, y queríamos saber de mano propia, porque lo hemos visto presente durante todo el evento. Carlos, ¿qué tal te ha parecido el encuentro y para qué crees que puede contribuir en alguna forma este tipo de charlas o este tipo de conferencias?
Bueno, gracias por la entrevista. Considero que hablar de patrimonio es hablar de una global, de un global concepto de lo que verdaderamente es el patrimonio. Hemos estado acostumbrados a hablar de bienes culturales, monumentales, tangibles e intangibles, pero se va ampliando cada vez más, y lo que veo que verdaderamente ahora sí se está tomando más holísticamente el concepto de patrimonio, en donde se tiene en cuenta no solamente los objetos y los no objetos, sino también al ser humano que vive, que habita, que vivencia día a día los centros históricos. Creo que el mejor patrimonio que tienen los centros históricos es quien lo habita. No podemos concebir, por lo tanto, que es patrimonio sin pensar en el ser humano. Y creo que todos los países, el mejor patrimonio que tienen son sus habitantes. Porque sin habitantes no hay patrimonio.
Y entonces, ¿cuál crees que podría ser esa labor de los investigadores o las investigadoras que no necesariamente viven en eso del patrimonio, pero sí lo estudian? ¿O es imprescindible, mejor dicho, inevitable la separación entre vivencia y estudio?
No se debe separar absolutamente, es algo concomitante. El que lo estudia se está metiendo justamente en la sinergia funcional de quien mora en esos lugares. Pero quien vive ahí lo está sintiendo, el otro está extrapolado, lo está viendo desde afuera. Puede comprender quizás los problemas no influenciado por los factores que están influenciando a los que viven. Por lo tanto, él es poco más objetivo, pero no quiere decir esto que también el que vive dentro no lo está sintiendo. Entonces, el investigador es más objetivo desde afuera y el otro es más vivencial porque está metido en el rollo. Razón por la cual, como te dije, no hay mejor patrimonio que los seres que habitan, que moran en un país. Por eso el primer patrimonio que debemos considerarlo es el hombre que hace, que sufre, que está haciendo cultura. Porque el patrimonio no es más que ciertos bienes culturales usuales que han tomado el carácter monumental y que son dejados para la posteridad. Es el patrimonio decantado que yo llamo. Mientras que la cultura vigente real es lo que hacemos a diario. Pero el tiempo también califica, como decían también los pintores, el tiempo también pinta.
Carlos, hemos estado presentes a lo largo de estos días y hemos visto presentaciones de distintas personas de la región de Latinoamérica. ¿Cuál crees que podría ser el mensaje de la gestión patrimonial de Quito hacia otras ciudades del continente?
Bueno, ya lo está haciendo. Quito por sí solo habla. No es necesario que estemos nosotros inventariándolo. Ya está inventariado. Hace 35 años lo declaramos patrimonio cultural. Lo que pasa es que también las gentes deben dejar sus ínsulas de poder y deben ver que quienes hicieron la declaratoria fue todo el equipo de patrimonio. Pero muchas veces se le cita a una sola persona. Es trabajo de equipo porque hay una egolatría, hay un narcisismo cultural utópico que no debe haber. Simplemente yo creo que hasta en las oficinas se debe poner trabajo realizado y firme el jefe de la oficina. No, señor, trabajo realizado por el departamento tal y firma por ese trabajo el que es el jefe. Pero de ahí todas las personas trabajan. Para hacer la declaratoria de Quito trabajamos todos los que fuimos de patrimonio en aquel entonces, hace 35 años. Una persona lo fue a presentar que fue el director, pero no fue el gestor, sino todo el grupo. Por eso hablo yo de que el patrimonio lo hacemos todo y somos todos. La idiosincrasia del ecuatoriano es patrimonial. ¿Por qué? Porque nos caracteriza cómo somos. No es lo mismo que la idiosincrasia del mexicano. Él tiene otra característica, o la de un senegalés, o la de un chino. Cada quien se identifica. ¿Recuerdas todo el romanticismo que era encontrar quiénes somos dentro de un contexto para hacer la unidad dentro de la variedad? Y eso es el patrimonio. Acabamos de ver también que comienzan a usar la política. El patrimonio no tiene política. No puede haber, que el patrimonio de izquierda, que el patrimonio de derecha. No, señor, son las instancias históricas que van decantándose con el tiempo y que vamos nosotros viviendo lo que sucedió, pero también estamos gestando el presente para los que vienen mañana. No todo lo que hacemos es patrimonio, porque muchas cosas van al garbage. Otras cosas que tendrán valor, por eso viene la teoría axiológica. ¿Qué es lo que debe quedar? Lo que verdaderamente tiene valor. Lo demás va a la basura.
¿Cómo crees que puede permear en el tiempo la memoria de la gente que vive en un lugar y que lo habita? Si hay intervenciones en estos tiempos más aún de renovación urbana, por ejemplo, que tumban casas o que no tienen en cuenta la memoria, precisamente lo que estábamos escuchando ahorita, ¿cómo se puede quedar en la historia el mensaje de una gente, de unas personas que en algún momento vivieron y crearon su espacio, que lo estamos usando?
Conservando los hitos sin masacrarlos, ¿ok? Por ejemplo, en Quito se está perdiendo lo que es el Art Nouveau y el Art Deco. Porque creen que solamente lo colonial, y que por cierto nunca fuimos colonia, simple y sencillamente es más bien edificaciones republicanas, las que están hasta ahora. pocas zonas coloniales, entre comillas del término colonial, lo usaré por oficio usual nada más, pero no estoy de acuerdo con ese término. Razón por la cual el patrimonio es deber de las generaciones que estamos viviendo ahora conservarlas, entenderlas, el mensaje de las que nos dejaron, y dejar lo nuestro para que también los que nos digamos, continúen en esta sociedad, puedan también entender nuestra forma de ser, para poder entender cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos ido cambiando en un mundo globalizado, en donde ahora el traje es usual aquí en la China, ya no hay el kimono en Japón. Señores, cada uno sabrá qué es lo que defiende para mantener esa individualidad. Si no hacemos eso, entonces seremos masificados, seremos un grupo amorfo mundial, y no, el hombre no es amorfo. El hombre siempre se ha caracterizado en función de grupo, y dentro del grupo en su función individual, pero con la sinergia nuevamente de ser parte de eso, entendiendo que es parte y es a la vez el todo.
Carlos, finalmente, una canción que nos quieras dejar, una canción que te guste mucho, que se te venga ahorita a la mente.
No solamente una, dos.
Dale, vámonos con dos.
Viejo, mi querido viejo, la memoria de mi padre, y mamá vieja, creo que nadie podrá apartarse de su padre y su madre, porque tenemos genéticamente herencias de ellos, tenemos también somáticamente herencia de ellos, pero también nosotros somos un constructo de nosotros mismos, y por lo tanto con esos genes y con las situaciones culturales contemporáneas vamos haciendo ese yo nuestro, que a la vez con los dios de los demás podemos hacer el presente que verdaderamente nos caracteriza. Esas dos canciones.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo.
Memoria Radial, Foro Latinoamericano, Habitar el Patrimonio.
Muy bien, seguimos aquí en el Museo Interactivo de Ciencia, ya culminando, se siente el ambiente, culminando el evento del Foro Latinoamericano de Habitar el Patrimonio, y nos encontramos ya pues en estas últimas instancias con uno de los organizadores, promotores y gestores de este encuentro, el profesor Eduardo Kingman de la Universidad de Flaxo, Ecuador. Quisiera saber, profesor, ¿qué balance nos puedes dejar frente a este evento?
Primero, que esta es una entrevista absolutamente conectada, ¿no es cierto? O sea, por ser Flaxo me entrevista.
También, esto es para entre calles.
Discúlpame. No, como a mí me parece que ha sido un encuentro súper, muy, muy productivo, ¿no? Porque es un encuentro que empezó, que se planteó, que ¿no te parece que es?
No, está muy
sí.
Bien.
Es un encuentro que se planteó se planteó buscar otra nueva perspectiva para pensar estos temas, ¿no? El de patrimonio de memoria, o conectar la relación entre patrimonio y memoria, ya no desde lo que sería la gestión patrimonial, o sea, de los expertos que vienen, y sobre la base de un modelo que ha sido un modelo ya instituido, empiezan a plantear políticas de intervención, pero sin cuestionar, por ejemplo, la relación entre esas políticas y la problemática social, sin discutir cómo se maneja la memoria, cómo se pueden plantear memorias alternativas, o cómo se pueden buscar políticas democráticas en relación al patrimonio. Y en ese sentido me parece que ha sido el encuentro, ha sido muy enriquecedor, muy, muy cuestionador. Ha habido distintas posturas que plantean una crítica radical a lo que es el patrimonio, otras posturas que lo que han estado buscando es puentes entre que permitan vincular a los centros de gestión locales con las comunidades y con la crítica desde la academia, ¿no? O sea, creo que lo interesante para Flaxo y para la Universidad de Buenos Aires, que han sido los colaboradores académicos de este encuentro, ha sido el poder concebir un encuentro en donde la universidad tenga algo que decir en este tipo de políticas.
Finalmente, profesor, ¿cuál crees que puede hacer la riqueza o la aportación para los ciudadanos que conocen este nuevo tema del patrimonio y de su forma de relacionarse con la ciudad? Es decir, ¿cómo podemos habitar una ciudad, una mejor ciudad, a partir del patrimonio?
No, yo creo que una de las cosas que se ha puesto en cuestión, por ejemplo, es el cómo muchas veces las políticas patrimoniales significan desplazamiento de poblaciones. Y al poner eso fuertemente en cuestionamiento, creo que se está aportando en ese sentido. Pero también se aporta en ese sentido al poner en valor otros patrimonios posibles. Por ejemplo, en la discusión de ahora, el peso que tienen las culturas populares, la cultura de la gente, los espacios de la gente en la reconstitución de otro tipo de sociabilidad, o el cuestionamiento a cómo la cultura de los supermercados, la cultura de la mercancía coloniza nuestra vida, y cómo podemos tratar de hacer cosas distintas a partir de la propia vida cotidiana.
Bueno, profesor, muchas gracias por tu apreciación. Nada, quisiera preguntarte, ¿alguna canción que te guste, que quisieras que la pasáramos por la radio? La primera sí que se te venga a la mente, que la escuches mucho y que te guste.
Ya, bueno, uno de los, algún tango de Gardel.
Sí. Ok, entonces vámonos con algo de Gardel, muchas gracias.
Mi Buenos Aires querido,
cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el certinero de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cartar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido.
Escuchábamos Mi Buenos Aires Querido, de Carlos Gardel. Para finalizar, los dejamos con un breve encuentro con Manuel Delgado, invitado especial que vino desde Barcelona para contarnos su experiencia sobre memoria, patrimonio, hábitat y ciudad. Y para el remate nos vamos con una canción de Julio Iglesias que se llama La vida sigue igual, interpretada por la agrupación española La Costa Brava.
Memoria Radial, Foro Latinoamericano, Habitar el Patrimonio.
¿Qué tal te ha parecido? ¿Qué balance nos puedes dar de este foro de patrimonio, ya que se acabó precisamente?
Yo, bueno, sentémonos. Yo creo que ha sido francamente valiente por parte de los organizadores y de los convocantes reunir a un buen número de personas, más o menos, bueno, más o menos se supone que competentes en el tema, pero creo que una buena parte de las cuales tenían posturas francamente críticas. Y creo que ha estado bien que de pronto individuos que personas que trabajan en la gestión del patrimonio hayan sido capaces de enfrentarse con visiones que un poco le exigían a patrimonio, un poco a patrimonio que confesase un poco, bueno, que llamaríamos su secreto, su lado oscuro, sus aspectos menos amables. Creo que arrancarles de ese tipo de visión idílica del patrimonio era importante, por cuanto eso no creo que les convierta en peores profesionales, más bien al contrario. Seguro que les hace más competentes, aunque sea a partir de esa visión crítica acerca de su propio trabajo.
¿A qué lleva todo esto en últimas? Si ya sabemos que podemos luchar contra esos demonios patrimoniales, como los han llamado algunos, ¿qué se puede esperar después de esto?
Los demonios, ayer justamente en Flaxo lo que defendí fue otra cosa y no estoy seguro de que fuera bien entendida. Creo que, digamos, los elementos patrimoniales están del lado del bien, la transparencia, de la lucidez, de la lucidez y de la luz, y que justamente existen ahí para hacer frente a lo que le rodea, que es otra cosa. Lo que le rodea sí que es un poco diabólico, que es la vida. que es la vida cotidiana, lo que se agita por las calles, lo que va arriba y abajo, eso sí que en el fondo asusta. Y es, yo creo que es frente a eso que se levanta la arrogancia y la solemnidad de los monumentos y los palacios y las catedrales.
¿Dónde se da uno cuenta, si es en las calles o en otro espacio o en un lugar, a propósito de los que hablan de ese concepto tan raro, cómo se puede dar cuenta uno de que la ciudad es mentirosa?
Todas las ciudades son mentirosas. En cambio, quien no miente nunca es lo urbano. Fíjate qué diferencia importante a la hora de matizar. La ciudad básicamente es un sistema de representación, aparte de una infraestructura colosal. Lo urbano justamente es otra cosa. Se parecería a aquello que la calle llamaría lo real. No la realidad, cuidado, sino lo real. Lo que está ahí. Y que, por cierto, no sabemos qué es.
¿Qué experiencia te deja Quito?
He podido ver poco Quito, pero justamente de esa naturaleza que te estoy ahora transmitiendo. Aspectos que no me han gustado, faltaría más, pero yo creo que es una ciudad viva y además tiene un centro histórico que está lleno de gente, que no creas que es gente, digamos, entre comillas, gente vecinos, gente, no sé decir, normal, así un poco también, entre comillas, porque los centros urbanos históricos de Europa, al menos aquellos de los cuales yo procedo, están llenos de turistas solo. Y de pronto que aquí todavía exista esa presencia de vida, de vida popular en el centro histórico, bueno, ya de por sí es un motivo de esperanza, ojalá que se mantenga. Pero yo creo que es la clave, yo creo que los profesionales que han estado aquí trabajando con nosotros y escuchando nuestras aportaciones, creo que deberían sentirse comprometidos a restaurar el patrimonio a la vida, que es de donde justamente ha sido, en cierta forma, secuestrado. Devolverlo a lo que es la existencia ordinaria de la gente ordinaria, hacer que ese patrimonio cultural, artístico, histórico, natural se convierta en patrimonio social.
Ya por último, quisiéramos que nos dejaras un saludo. Este es el programa de la maestría en estudios urbanos de Flaxo Ecuador y te seguimos tus trabajos y bueno, también otras apreciaciones. Un saludo para el programa Entre Calles.
Bueno, yo con ese título me lo pones tan fácil que casi me da vergüenza esta especie de falta de originalidad que supone que decir que por encima de cualquier cosa, más allá o antes o después o debajo de los monumentos, lo que está es la vida y el territorio natural de la vida y del conflicto que su pariente cercana siempre será en las calles. Por tanto, la consigna básicamente es esa. Siempre nos quedarán las calles, o al menos deberemos hacer todo lo posible para que así sea.
¿Alguna canción que nos quieras transmitir, así que se te venga ahorita a la mente, algo así que te guste mucho, de pronto de Barcelona o de pronto de algún otro lugar del mundo que te encante escuchar?
¿Sabes? Y a mí a veces me da un poco de vergüenza porque me doy cuenta de que mi erario intelectual y filosófico es más bien escaso. Creo que tengo ideas un poco rudimentarias, un poco incluso groseras. Hasta el punto de que si tuviera que de alguna forma u otra definir de una forma sintética mi pensamiento, se parecería mucho más que a las lecturas exquisitas que se supone que he hecho, se parecería a una frase de una canción de Julio Iglesias. Siempre hay a quien amar y por qué luchar.
Queridas y queridos oyentes, nos despedimos desde el Museo Interactivo de Ciencia, aquí en su programa Entre Calles. Nos vemos en una próxima emisión y contacto afuera.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauce, río sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Y al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Ese perro que guapo.
Pocos amigos sin son de verdad. cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Y siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Y al final las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen la continuarán. La vida sigue igual. Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Flaxo Radio, amplificando ideas.